Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Nos vamos a desplazar ahora hasta La Ribera. Vamos a hablar con José María Agramonte, presidente de Comunidad Bardenas. Y es que el PNV preguntaba hace escasos 20 días en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, sobre las prácticas militares en Bardenas. Sigue insistiendo en su desmantelamiento el PNV, pero queremos conocer un poquito más a fondo todo lo que trabaja Comunidad Bardenas para el enriquecimiento, para el bien, para al final, para el desarrollo de toda la Ribera de Navarra. Enseguida también hablaremos con el general de brigada Salvador Sánchez Tapia para que nos diga un poquito, realmente, ¿no?, el polígono de tiro, qué es lo que se hace y realmente también qué beneficios aporta eso a Navarra y al Estado. Pero vamos a hablar, insisto, ahora con José María Agramonte, el presidente de Comunidad Bardenas, para ver exactamente toda la labor que se realiza desde allí. José María Agramonte, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque cuando hablamos de Bardenas, del polígono de tiro de Bardenas, parece que nos quedamos solo en el polígono de tiro y nos olvidamos de muchas otras cosas más.
Bueno, yo lo que creo es que hay un desconocimiento, no te voy a decir total, pero sí bastante grande de lo que es la Comunidad Bardenas y el desarrollo de todo lo que es todo el día a día, las diferentes actuaciones que llevamos a cabo como Reserva Natural, o sea, como Parque Natural, perdón, Reserva Mundial de la Biosfera, FEC. Yo creo que llevamos muchos años con este discurso y sería conveniente que la gente retome un poquito todas estas cosas.
Pues si te parece, José María Agramonte, cuéntanos un poquito. Para empezar, claro, que haya un polígono de tiros implica también que haya una reserva alrededor.
No, vamos a ver, el polígono de tiro lleva desde el año 51, pues lleva más de 70 años. Ahí está, es parte de nuestras vidas, por así decirlo, siempre y cuando así lo considere oportuno la Asamblea General. Y sobre todo, pues hay que tener en cuenta que está declarado de interés para la defensa también, ¿no? En los tiempos que corren todo suma y todo resta a la vez. Pero una vez dicho eso, también somos Parque Natural desde el año 99, Reserva de la Biosfera, Mundial de la Biosfera del año 2000. Hay una serie de hitos que realmente son los que nos han dado a través de la historia también, pues la identidad que tenemos ahora y la responsabilidad de conservar un medio natural tan, tan frágil como es la Comunidad de Bardenas. Decir también que el territorio de Bardenas ha servido, vuelvo a decirlo una vez más, como compensación a los fondos estructurales de Navarra y sobre todo a que Navarra ha tenido que compensar medioambientalmente hablando para el desarrollo del canal de Navarra, que tan importante es para la sociedad de Navarra. Y eso se ha conseguido a base de que esta gente y este territorio ha puesto todo su territorio como medida compensatoria para las famosas aves esteparias y sobre todo con el valor medioambiental que se encierra, pero sí que lo tenemos hipotecado de por vida con un desarrollo más que dudoso a costa de que crezcan los demás. O sea, que cuando hablamos de la Comunidad de Bardenas hay que tener mucho respeto y mucho cariño cuando se habla un tema de estos.
Además, es una fuente de revitalización, de riqueza, ¿no?, para toda la Ribera.
En estos momentos es un punto, hablando simplemente de lo que sería turismo, es un punto de referencia ya no a nivel provincial sino nacional como punto de destino turístico. Es una de las famosas palancas de motor económico de la zona, eso no cabe duda. Y también hay que coordinar y conservar todos los usos tradicionales que se desarrollan en la reserva, pero a la vez acoger a esta gente, estos visitantes que vienen. Por lo tanto, vuelvo a decir, el equilibrio es complicado, es complejo, pero entiendo que si hay voluntad política, y en este caso la hay, entre todas las instituciones que componen la Asamblea General, los 19 pueblos, dos valles y el Monasterio de Oliva, pues bueno, pues ahí estamos haciendo lo que podemos.
¿Y hay consenso o hay más o menos buena sintonía entre el Monasterio de Oliva, como dices, y los municipios que lo conforman?
Hombre, yo lo que entiendo es que la comunidad en estos momentos, y vuelvo a agradecer a la Asamblea General siempre el cariño con que trata a la institución, sí que estamos todos de acuerdo, prácticamente por unanimidad, en todas las actuaciones que se llevan a cabo, ¿no? También la verdad es que se lleva una gran labor divulgativa y comunicativa entre todas las entidades y a día de hoy yo creo que es un punto de referencia político en Navarra y un buen ejemplo.
Sí, porque ahí hay, claro, alcaldes de diversos colores.
De todos los signos, me atrevería a decir que en estos momentos es un reflejo fiel del arco parlamentario de Navarra.
José María, me gustaría saber concretamente, ¿no? ¿De qué estamos hablando, ¿no? Ya has comentado, pues eso, al final hay que acoger a turistas, hay que intentar, preservar ese bien que tenemos ahí en Navarra. Pero me consta que sois también motor de distintas, bueno, pues actividades, organizaciones a lo largo del año, del curso en toda la Ribera.
Bueno, lo que intentamos de alguna manera dinamizar también y comunicar y divulgar lo que es la comunidad de Barreras, evidentemente a través de espacios y programas, como puede ser de colaboración con vuestra cadena o cualquier otra, televisión, medios, escritos, orales y visuales. Y yo entiendo que es nuestra obligación comunicar y divulgar sobre todo el tema educativo y cultural con los pequeños. Tenemos un potente programa educativo. También tenemos un convenio con la cátedra. Hemos creado una cátedra de Bardenas con la UNA, que también la verdad es que nos aporta muchísimo, ¿no? El tema cultural y educativo para nosotros es un pilar fundamental de presente y sobre todo de futuro. Desarrollamos campañas escolares de manera que todos los escolares de los pueblos concursantes pueden venir gratuitamente a la comunidad, conocer lo que es su casa y su medio natural. Esa es nuestra función principal.
Da la sensación, yo hablando con amigos incluso de aquí, que las Bardenas, para muchos navarros, es la gran desconocida, el gran tesoro desconocido.
Sí, bueno, nos dimos cuenta sobre todo en la pandemia que no podíamos salir de la comunidad y crecía un nicho de visitantes que era el comunitario, o sea, el comunitario me refiero en este caso a los navarros,
sí.
Porque en estos momentos, por ejemplo, te puedo decir que más del 60% del turismo que viene es francés, o cercano al 60%. Entonces, decirte que venían vienen más madrileños y guipuzcoanos o catalanes que navarros, pues ahí te dan una idea del desconocimiento, ¿no? Pero también cuando vinieron los acogimos encantados y con aquellas medidas que teníamos tan restrictivas, pues bueno, pues también esta era su casa también, no ha habido problema.
¿Por dónde tiene que ir por dónde va ahora el futuro de Comunidad Bardenas?
Bueno, pues tenemos varios frentes abiertos, tenemos con los Next Generation, tenemos dos proyectos importantísimos, uno con una ayuda del Ministerio de Transición Ecológica, que es para un tema de ganadería puro y duro, para renovar y mantener la actividad ganadera de ovino en extensivo, principalmente en la Comunidad de Bardenas. Y vamos a hacer una adaptación en todo el territorio, una adaptación que es cercana a los 4 millones de euros. Y paralelamente también otros NES, con el consorcio de aquí en la Ribera, creando dos puntos de información adicionales a lo que tenemos en Aguilares, término de Arguedas, uno en Fustiano, otro en Carcastillo y también con un valor similar. Estamos hablando que en esas dos adaptaciones simplemente iremos cercanos a los 8 millones de euros, pero además tenemos proyectos también para hacer una zona de fotovoltaica y luego, pues sobre todo, ver qué es lo que pasa con el paso del canal de Navarra. Y luego, pues lo que es el día a día, la actividad agrícola, ganadera, cinegética, más todo el tema de estudios científicos, más todo el tema de impacto de lo que es la persona en el medio natural, que nos preocupa muchísimo también, y el tema educativo y cultural. O sea, que más prácticamente pues estamos en un mini gobierno que tiene que poner en valor esta tierra.
¿Preocupa también en esa zona el despoblamiento?
Nosotros, por definición, somos una zona despoblada.
No, no. Sí, claro.
Pero sí que de alguna manera también tenemos que entender que tenemos que fijar la población de nuestros pueblos e incluso también echar una mano si podemos Roncal y Salazar, que también tenemos, además que son pueblos dueños, sí que estamos en proyectos de turismo para ver si podemos relanzar junto con gobierno una ruta BTT que sea transversal, nunca mejor dicho, que llegue de los Pirineos hasta Cortes. Todo este tipo de cosas que nos fije esa población al territorio y que lo visualicen y que vean que realmente hay futuro en esta tierra. Pero claro, para el futuro necesitamos infraestructuras y dotaciones. Y en eso estamos.
Claro. Hablas de Roncal y Salazar por esa llegada, ¿no?, anual de la transhumancia.
Sí,
¿Sigue siendo importante o cada vez es más...?
Bueno, pues es lo que hay, es lo que hay. Es la vida misma de lo que hay. Pero no por eso lo podemos dejar de la mano. Impulsarlos es complejo porque, claro, los que tienen el oficio y los que vienen son ellos, los pastores transhumantes. Pero sí que esas dotaciones y sí que se visualice ese cariño que se les debe tener y ese respeto, y a ver si hay suerte con el relevo generacional, pero no tiene muy buena pinta, la verdad.
Bueno, la verdad es que es un tema muy relevante, el tema de la despoblación. Creo que no somos conscientes del verdadero problema al que nos enfrentamos. pero,
hombre,
pero
bueno. Yo por hacerte un pequeño apunte, sí, un inciso, lógicamente nosotros esas inversiones que vamos a hacer en el territorio de ganadería es para fijar a esos usos tradicionales para que esa población se quede en sus pueblos, claro, porque lógicamente no son de una población, son de varios. Y a la hora de relanzar el turismo, pues también lo hemos querido llevar a la zona media de Navarra, al Valle de Aragón, con todo lo que se va a Aragón, y a la zona sur, en Fustiñana, pues de manera que dinamicemos esas zonas. Y si podemos fijar, pues no sé cómo decirte, son 8 casas rurales que van en cada pueblo de alrededor del centro, pues son 8, y si son 10, son 10, pero es sumar y no es restar de nuestro patrimonio humano, me refiero, ¿eh?
Sí, sí, que estamos absolutamente de acuerdo. Hay que volver a revitalizar, potenciar todos nuestros pueblos, nuestras aldeas, que en el fondo, bueno, pues nos han hecho así, ¿eh? José María Gramante, presidente de Comunidad Bardenas, muchísimas gracias por, bueno, pues por darnos a conocer un poquito más todo lo que realizáis ahí en las Bardenas Reales. Un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias.
Continuamos hablando de Comunidad Bardenas, continuamos hablando en este caso del polígono de tiro de las Bardenas, porque queremos ahondar un poquito, queremos conocer realmente qué es lo que se hace allí y la relevancia de todo lo que ello conlleva. Cada vez que tratamos este tipo de temas, pues hablamos con el general de brigada Salvador Sánchez Tapia, que muy amablemente siempre atiende la llamada de COPE Navarra. Salvador, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero es saber un poquito qué labores lleva a cabo el Ejército del Aire aquí en el polígono de las Bardenas.
Bueno, el polígono de las Bardenas es un campo de tiro. Entonces es una pieza clave en el adiestramiento de los pilotos de combate, no solo españoles, sino también extranjeros, pero fundamentalmente los de nuestros pilotos del Ejército del Aire, ¿no? O sea que es un elemento fundamental en el entrenamiento. Y bueno, luego colateralmente, pues el campo cumbre una función, digamos, medioambiental, ¿no? Que, paradójicamente, los campos de tiro son espacios naturales que suelen estar bien protegidos porque están fuera del acceso, no son accesibles al público, ¿no? Yo creo que es militarmente es un elemento de bastante importancia.
Uh-huh. ¿Hay otros lugares o hay bastantes lugares parecidos al de Bardenas en España o es un enclave importante?
Es importante. No hay muchos. En España hay otros campos de ejercicios o de maniobras. Como el más importante es el que hay en Zaragoza, en San Gregorio. Uh-huh. Y luego hay otro también muy grande en Chinchilla, en Albacete. Pero son importantes. Es difícil encontrar terrenos despoblados y aptos para este tipo de actividades. Pero repito que estas actividades son fundamentales para el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, que en definitiva lo que persiguen es estar lo mejor preparadas posible en aras y en beneficio de la seguridad nacional. Mm. Eso es. Es decir, no están ahí porque los militares querramos ir a jugar,
sino
porque tenemos la responsabilidad de asegurar a los ciudadanos de España.
Mm-hmm. Claro, muchas personas dicen, bueno, pues es que existe un riesgo, claro, pero sin embargo, esas mismas personas, por ejemplo, no ven el riesgo de que cerca también tengan un aeropuerto normal, por ejemplo, como sí, el de Zaragoza, ¿no? Es decir, que también pueden ocurrir accidentes aéreos con aviación civil.
Sí, efectivamente, el riesgo existe y como tú apuntas, pues yo creo que no hay actividad humana carente de riesgo, ¿no? Y bueno, las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército del Aire, somos muy conscientes de la posibilidad de que algo ocurra y se toman las medidas razonables para evitar que eso suceda, ¿no? Entonces, los campos pues están rodeados de un espacio de seguridad en los que no se puede construir y, en fin, hay distancias que están calculadas para asegurar que las posibilidades de un accidente por un error o por se minimicen, pero claro, eso no excluye, es verdad, no excluye, el riesgo cero no existe, ¿no? Siempre hay una posibilidad residual. Pero yo le garantizo que el Ejército del Aire pone los medios y más que los medios para evitar que eso suceda o para minimizar esa posibilidad.
No nos cabe ninguna duda de ello. También hay evidentemente personas que dicen, bueno, pues si hoy en día pues no estamos en guerra, no tenemos por qué bueno, pues hacer este tipo de maniobras, porque el ejército, ¿para qué? Claro, es tener un gran desconocimiento de la labor del ejército en España.
Bueno, yo puede que haya gente que diga efectivamente que no hace falta, pero yo creo que una sencilla y superficial vista a nuestro alrededor, yo creo que desdice esa idea, ¿no? Porque precisamente ahora en estos momentos lo que estamos viendo es que el mundo se mueve hacia una mayor inestabilidad, no hacia una mayor estabilidad. Y creo sinceramente que los ejércitos no son agentes de esa inestabilidad, sino al revés. La existencia de unos ejércitos con capacidad disuasoria a lo que contribuyen es a la estabilidad más que a la inestabilidad. Por lo tanto, yo creo que juegan un papel fundamental en la estabilidad y en la seguridad nacional y global.
Claro, un país sin un ejército medianamente preparado es un país débil.
Yo pienso que sí. Yo creo que efectivamente está a disposición de lo que otros quieren hacer con ese país. No tiene ninguna capacidad de defenderse por sí mismo, ¿no? Entonces, o bien renuncia a esa posibilidad, o bien lo hace porque pone su seguridad en manos de otros, ¿no? Hay algún país que lo hace, ¿no? Que dice, bueno, yo renuncio a tener unas fuerzas armadas, pero a cambio el país X suscribe un acuerdo conmigo y me proporciona esa seguridad. Pero en la mayoría de los países del mundo, por no decir todos, hacen descansar su seguridad, entre otras cosas, en el tener unas fuerzas armadas capaces, ¿no?
Y para ello, evidentemente, es necesario tener un ejército formado, y para ello, evidentemente, hace falta este tipo de polígonos.
Bueno, claro, es que eso de lo dicho, es lo que acabas de decir, se sigue de lo que he dicho yo antes, ¿no? Es decir, si tú decides tener unas fuerzas armadas que te proporcionen seguridad, lo que no tiene sentido es que no las tengas adiestradas, ¿no? Es decir, para eso es mejor no tenerlas, ¿no? Incurres en un gasto importante en personal, en infraestructura, en armamento, en munición, en material, etcétera. Y luego no lo entrenas y no lo tienes alistado y no lo tienes preparado, cuando llegue el momento de emplearlo, descubrirás que no lo tienes preparado y que has estado tirando el dinero. Eso sí que sería tirar el dinero, ¿no?
Claro. Por último, Salvador Sánchez Tapia, esto es una reflexión personal, por lo que he podido pulsar con ciertos militares en los que he podido entrevistar o juntarnos. Da la sensación de que el ejército español está mucho más valorado allá donde ha estado, en conflictos donde haya estado, pues por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, ¿no? En el Líbano, en tantos y tantos sitios, ¿verdad? Que está el ejército español, que está mucho más valorado en esas zonas de conflicto donde ha estado que en nuestro propio país.
Pues no sé, no lo sé. La verdad es que no soy sociólogo, no lo sé, pero yo sí constato que, no es que lo constate, es que lo dice el CIS cada vez que pregunta, constata que las Fuerzas Armadas se encuentran entre las instituciones públicas más apreciadas por los españoles, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sabría valorarlo, pero yo creo que en general el público español ha desarrollado una visión positiva o neutra, a lo mejor. Bueno, yo creo que las visiones negativas sobre las Fuerzas Armadas cada vez son más residuales. Es mi opinión, pero no lo sé, insisto, no soy sociólogo y no lo sé. Es mi impresión como ciudadano de a pie, vaya.
¿Está bien valorado el ejército español entre el resto de fuerzas europeas y mundiales?
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo sé, mi experiencia en operaciones internacionales con la OTAN y con las Naciones Unidas, pues sí, indica que sí. Es un ejército, son las Fuerzas Armadas que han experimentado una transformación enorme, que muchas veces los españoles no son conscientes de cómo ha evolucionado tecnológicamente y en todos los sentidos las Fuerzas Armadas, y a lo largo de los años han ido adquiriendo una experiencia internacional operativa muy buena y muy interesante. Yo creo que bueno, pues es un ejército de la OTAN fiable y sí, yo creo que es apreciado en general. Sí, sí.
Bueno, por último, Salvador Sánchez Tapia, un apunte, ya sé que es complicado, pero un apunte rápido sobre lo que está sucediendo en Israel y Palestina, en Oriente Próximo en general. Cuanto menos, evidentemente, cuanto la escalada menor sea, menor riesgo va a haber, pero ¿tenemos riesgo de que entren otras potencias en ese conflicto?
Bueno, riesgo hay. Ahora hay que valorarlo, ¿no? Y para eso hay que hacer un análisis profundo y con datos que de los que yo no dispongo. Pero vamos, riesgo siempre hay, ¿no? Yo quiero pensar que el riesgo está controlado. Entre otras cosas, esa es la razón por la que Estados Unidos ha mandado los grupos de combate al Mediterráneo Oriental, ¿no?
Y enseguida, ha ido Biden, ¿no?
Ha ido Biden, pero sobre todo lo que disuade sobre todo no es que vaya Biden, es que mande dos portaaviones a la zona, ¿no? Eso sí que es bastante disuasorio, ¿no? Entonces yo pienso, siempre hay un riesgo, evidentemente, ¿no? Siempre hay posibilidades de cisnes negros o de cosas inesperadas, pero yo creo que en general está más o menos controlada esa posibilidad.
Pues me quedo con este último dato. Salvador Sánchez Tapia, general de brigada, siempre es un placer hablar.
Igualmente.
Gracias, muchas gracias. Un fuerte
abrazo. Gracias, hasta luego, buenas tardes.